Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos y con el gusto de saludarlos como cada mañana desde Radio Metrópoli. Nos escuchamos desde el 1150 de amplitud modulada y también desde www.notisistema.com. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Estamos a mitad de semana, es miércoles 13 ya de noviembre. Pues la vida cotidiana siguiendo su ruta. Nosotros nos damos cuenta como cada mañana de las complicaciones en el traslado, en las vialidades de nuestra ciudad, avenidas, calles secundarias, donde quiera está pues complicado el tránsito, como siempre, y por eso precisamente saludamos a quienes nos están escuchando desde su vehículo, amigos taxistas, conductores de plataforma y a quienes conducen hacia su destino en algún punto de la ciudad, incluso fuera de esta. Por internet ya sabemos que tenemos el privilegio de poder escucharnos con personas que radican incluso no solo en la ciudad o en algún municipio del estado, sino hasta fuera del país. Ya saben que siempre los tenemos presentes. Muy buen día. Comenzamos nuestro programa. Esto es Forma y Fondo. Yo soy Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Hay muchos temas para comentar, temas locales, temas nacionales. Así que vamos a comenzar. Como siempre, ya saben, ustedes pueden proponer parte de la temática en la agenda que manejamos aquí en nuestro programa a través de WhatsApp. Pueden comunicarse al chat de WhatsApp, que ya tenemos abierto, como siempre. Igual lo pueden hacer a través de los teléfonos en cabina, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles. Creo que la noticia o el tema de conversación en la ciudad puede ser este mega corte que se viene, con un argumento que dice el gobierno: estas cosas hay que presumirlas, aunque haya corte.
Ah, caray, pues ¿qué presumen?
Pues que ya va a llegar agua del Zapotillo.
Ah, bueno, en ese sentido sí, pero mientras la gente le va a tener que aguantar.
Agárrese, ya lo escuchó usted hace un momento en el noticiero y lo ha estado escuchando en Buenos Días Metrópoli, pero sí llama la atención por el tamaño del golpe que se viene, sobre todo en colonias pobres, ¿no? Donde no hay aljibe, donde los tinacos a veces tampoco, y cuando hay, si son muy pequeños y se te va en un ratito el agua. Pero son, a ver, de números redondos, a partir de este viernes a las 7 de la mañana, como quien dice, a la hora que quieran, porque pues es lo mismo a las 7 de la mañana del viernes.
Empieza desde el jueves, vas a ver.
Que a las 0 horas del viernes, ¿no? En lo que te das cuenta, se te acabó el tinaco la madrugada del viernes. Entonces sería viernes, sábado, domingo, lunes, más o menos empezaría a caer el agua.
Son, y así dos veces,
200 colonias, sí, pero con diferentes proporciones. En este fin de semana leía un titular de un medio que decía: pasarán buen fin seco. Juar. Buen chiste, ¿verdad? Pues bueno, son 200 colonias de Guadalajara y Zapopan este fin de semana. Para el que viene, ese sí está bueno, porque son más de 800 colonias los mismos días. La próxima semana sería viernes, sábado, domingo y hasta lunes regresa. Ahí es toda la, casi toda la metrópoli, porque son municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. ¿Qué hay que hacer? Híjole.
Pues Mario, acuérdate de lavar la ropa por ahí como desde el jueves en la mañana, saliendo de Forma y Fondo.
No, pues de una vez.
Pues lo que pasa es que sí va a estar complicado para las tareas cotidianas.
Y eso de que hay pipas y que gratis y eso, no, yo creo que no cuente con eso, porque en ocasiones se satura tanto el servicio gratuito que lo mejor es ponerte casi de acuerdo con algunos vecinos y pues ni modo, comprar en ocasiones también a empresas privadas que hacen su agosto. Yo creo que esas sí van a pasar su buen fin, las empresas de dueñas de pipas, porque pues ya ve que de normal que lo venden la pipa a 800 pesos, en crisis le suben a 1600, 1800, y pues no hay quien regule.
Pues no, ciertamente es como una medida extraordinaria y en la que no se quiere ver nadie. pues hay que ponerle un poco de la bolsa, pues para resolver los problemas más inmediatos. Mucha gente se organiza en la cuadra, se juntan entre los vecinos y piden la pipa, pues cuando menos para rellenar el tinaco, tal como lo dijiste. Se pone complicado el asunto porque pues todo el mundo sale con sus baldes y pues les tocan de a varios. Pero pues amigos, ¿qué les podemos decir? Ánimo, cuiden el agua, y pues hay que tener en cuenta que cuando menos en esta ocasión se avisaron. Ya de lo perdido lo encontrado, no es hasta ahí como para que lo tengamos que agradecer, pero al menos ya estamos avisados de que los próximos dos fines de semana, si usted vive hacia el rumbo de la barranca de Huentitán, desde la calzada Independencia,
hasta el Country Club, sube más,
pues es que a Providencia. Es todo, toda la parte de... Pues si hiciéramos así como que una división, casi les diría... Cuenten desde Avenida Artesanos, por allá, llegando a Plutarco Elías Calles, échenle hasta Calzada Independencia y un poco más, y pues desde Ávila Camacho hasta la zona del periférico, todo ese sector de la ciudad se va a ver afectado. Este fin de semana dicen que serán menos, el próximo sí, de plano, se va a ir más amplio el polígono de la ciudad que se va a quedar sin agua.
Vámonos a Chapala para no sentir.
Bueno, lo que te iba a decir, Mario, pues hay que aprovechar el puentecito, porque pues...
Es puente, sí, cierto.
Este fin de semana, pues, si usted tiene chance de salir, pues mejor que mejor, nada más deje las cosas en la casa. Mire, así no va a estar el agua en su casa, pero pues deje ahí más o menos abastecido el tinaco, para que cuando regrese ya el martes, o el lunes en la tarde, ya el martes pues estén las cosas más o menos normales.
Oigan, a ustedes no les tocaba... Esas salidas a la playa que de repente el viernes ahí... ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Nada, vámonos a la playa. ¿En serio? Sí, vámonos. Agarra nomás tu short y fuga.
O sea, eran nomás los cuates, los chavos, Mario.
Y en las familias, ¿eh? Y ya te regresabas el sabadito o el domingo tempranito, pues mire...
A sufrir.
Aprovecha. Ahí iban como sardinas en la camioneta. Y uno que otro colado, ¿no? De los amigos que yo también voy, ándele pues. Que eran los famosos búngalos, ¿se acuerdan de los búngalos?
¿Cómo no? Es que hace tanto tiempo que ya no voy por ese rumbo, pero recuerdo que era muy popular las playas de Guayabitos ahí.
Oye, y la más cercana de todas, Cuyutlán. ¿Se acuerdan de Cuyutlán? Nunca pegó esa playa. Pues ya si no, una de dos, ibas caminando y de repente bolas para abajo, unos hoyotes que se hacían. O era el hoyo que te topabas, o era la malagua. Que de repente no, pues, la traías en la cabeza, ¿de qué onda?
No, Mario, pues esos no eran descansos, eran sufrimientos.
Y luego la ola, la famosa ola verde, ¿se acuerdan? Unas olotas de 4 o 6 metros. Híjole, qué tiempos.
Pues ya llovió, Mario, ya llovió, y eso que estamos en sequía.
En una ocasión llegué, dije, a la mere ya llegaron inversiones extranjeras. No, ya el hotel más famoso, no me acuerdo cómo se llama. Estoy segurísimo que en el auditorio. Nos van a aventar o recordar historias de ellos. ¿Cómo se llamaba el hotel más famoso de Cuyutlán? Que pues vino a menos, ya como, pues no pegó como destino atractivo. Es hacia Vallarta, ¿no?
¿Cuyutlán?
Sí, ¿verdad?
No, es hacia el rumbo de Colima, Mario. Yo honestamente me confieso ignorante.
Ay. A ver, auxilio. Ya ni me acuerdo. No, porque...
No, para... de veras que sí ibas bien desvelado, ¿eh?
No, las veces que me toqué pues estaba muy niño. A ver, es que a mí lo que se me viene a la mente hacia Manzanillo... Ay, se me hace que...
Bueno, más bien hacia...
Es que hacia Vallarta es Melaque.
Sí, claro.
Y hacia Manzanillo es...
Pues toda la carretera de López Mateos, la salida...
Cuyutlán, pues, barra de Navidad.
Pues ese es el rumbo, ¿no?
Ahorita bueno, vas a ver cómo nos dan una...
Una sacudida, sí, ciertamente, mire, por aquí ya estamos viendo el mapa.
Es que es la playa más cercana, según yo, Cuyutlán es la playa más cercana. Bueno, no. ahorita ya no, pero hace como unos 20 años era donde llegaban más rápido.
Pues ciertamente está hacia la costa sur, no hacia la costa norte.
Pues bueno, usted... Como dirían, para donde apunte el huarache. Vámonos.
Pues eso será lo que ocurra este fin de semana. Hay muchos destinos de paseo. Hay otro tema, Mario, que me parece importante de abordar. Y sobre todo por las imágenes que ya nos están llegando. Pues que están ya al alcance de cualquiera. Rosario Piedra es la nueva...
¡Qué patético!
...presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero yo tengo un reclamo particular, Mario. ¿Ya viste la imagen donde está tomando protesta la señora? Donde está prometiendo que va a defender los derechos humanos.
Sí.
A un lado de ella está la senadora de Jalisco.
Rocío Corona.
Rocío Corona Nakamura.
¿Pero qué te llama la atención?
Pues el...
Es que forma parte de la comisión.
Pero pues es, ¿cómo es posible?
Que dictaminó.
Si la señora Rocío Corona Nakamura, digo... Por fin aparece, ¿no? Ya está una, pues es una de las senadoras de Jalisco. Tenemos 4 senadores. Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, Francisco Ramírez Acuña del PAN, está Carlos Lomelí de Morena y la señora Rocío Corona Nakamura, que ganó en la primera fórmula. Ella está registrada por el Partido Verde, pero pues es del bloque de Morena. Su discurso, que la verdad no fue muy difundido, siempre versó en términos de la defensa de la agenda de las mujeres. Y pues va y se para ahí junto a Rosario Piedra para avalar y respaldar el nombramiento. Pues qué carga tan pesada, cómo desquitan la quincena en el Senado de la República. Es uno de los temas más patéticos, penosos, vergonzosos internacionalmente, porque se dieron la exhibida de su vida. Todos les decían, mejor quiten las reglas. Hay una buena convocatoria, buenos mecanismos de evaluación de quienes son candidatos y candidatas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y los propios senadores de Morena, del Verde y del PT dijeron, pues es que esta es una orden de Estado, este es un proyecto de Estado. Señores senadores, Rosario Piedra es la peor calificada de todos los que aspiraron, pues ni modo, tenemos que nombrarla. Pero pues oye, yo mínimo hubiera dicho... Déjenme paro de la otra esquinita, ¿no? Para no estar junto a la señora Piedra. Pues bueno, son los signos de los tiempos. Para los que luego se asustan de que se hacen críticas del gobierno de Morena, pues ahí lo tienen. En la máxima expresión de su autoritarismo, de su mayoriteo, de su aplanadora, violentando las reglas que ellos propios establecieron, ellos mismos, pues eligen a la peor persona para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso no lo decimos los observadores, lo dice el resultado de su examen, porque la examinaron y, pues, señora, salió no de entre las malas, salió la peor, y aún así la hacen presidenta de Derechos Humanos.
El chiste se cuenta solo. Se supone que cuando tú asumes la presidencia de un organismo, si te empapas tanto... logras un conocimiento como nadie, ¿no? Aprendes legislación, aprendes acuerdos internacionales, aprendes defensoría de derechos humanos, capacitas a gente para que sepa lo que tú en teoría deberías ser experto. Pues ándele que la señora hace un examen y con todas esas virtudes, entre comillas, sale de las peores evaluadas. Era como para decirle, largo de aquí. Y en lugar de decirle váyase por incompetente, creo que es la palabra precisa, por incompetente, le dicen, tenga este florero para que se alimente el que actualmente existe y quédese. Por donde lo vea, es lamentable. Evidentemente usted cree que así va a enfrentar al gobierno cuando se cometen tragedias como Ayotzinapa, como matanzas donde, o cómo se llaman, hay extrajudiciales.
Pues, ¿te refieres a actuaciones de la autoridad?
Sí, de la autoridad federal, en donde es donde pues debería
intervenir. Agresiones de fuerzas armadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos para sancionar al mal servicio público. Pues qué triste. Y aparte todavía se fueron hasta 1:30 de la mañana como si
ameritara, ¿no?
Y hay uno desvelándose, durmiéndose a las 2 de la mañana, viendo escenas patéticas. Mal. Por donde lo vea, muy mal. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, cuando desaparezcan a los órganos autónomos y esas dependencias pasen al gobierno. Es decir, pues
desaparezcan
¿qué empleado le tira al patrón? Pues nadie.
Pues estamos ahora sí constatando, Mario, sin más aspavientos, sin que haya ninguna sorpresa, ya sin posibilidades de alegato más que el planteamiento de quienes están preocupados, pues la la desaparición del avance que se lograron en los últimos 30, 40 años. Mucho se anticipó, mucho se dijo, se hicieron esfuerzos. Por ejemplo, en el caso del INAI, el Organismo Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, los integrantes de este organismo buscaron una reunión, los recibió Rosa Isela Rodríguez. Sí sabes que Rosa Isela Rodríguez es la secretaria de Gobernación, ¿verdad?
Ah, caray, ¿de veras?
Digo, se los recuerdo, porque si ustedes dicen, ¿cómo que no es la secretaria de Seguridad Ciudadana? No, ella ya no va a las mañaneras, ahora va Omar García Harfuch. Rosa Isela Rodríguez está más desaparecida que el premio de la lotería. Nadie la encuentra en ningún lado. Debiera ser la encargada de la política interna, pero hay un fenómeno particular, ese lo dejamos entre paréntesis para un comentario más adelante, pero ella se reunió con los comisionados del INAI, les dijo, pues vamos a revisar su caso, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, ¿qué le revisamos? Desaparecen, punto. Así que dada la orden, pues ya no hay ninguna novedad. La novedad es que se tardan tanto, ¿no?, en tomar decisiones como, sí, como la de ayer. Pues dices, pues ya lo declararon, fue todo el día. Dices, senadores, pues ya dijeron ustedes que es una determinación de Estado, que Rosario Piedra repite en el cargo, que los organismos autónomos desaparecen. Pues no hagan tan largas las sesiones, ya mínimo que sean en el día, ¿no? Ni modo que vayan a provocar alguna sorpresa.
No, y luego el zafarrancho que se armó para la manera en que votaron. No.
Entonces, era lo que se había anticipado. Sorpresa no hay ninguna, ninguna. Nada más que ciertamente, pues, se esperarían cuando menos algunos argumentos, pero pues no los hay.
Pues bueno, y hoy otra maratónica, porque hoy se discute el dictamen de la desaparición de los 7 órganos autónomos que han estado en la mira.
¿Qué es lo que te digo? ¿Qué discusión? Pues ya lo tienen definido.
Pues sí, a veces dicen en la oposición, tenemos que sentar en el acta que nosotros votamos en contra. Dices, maestro, ay, nomás es preciso, pues.
Lo interesante será ver, pues, qué es lo que viene. Ciertamente hay algunos de los organismos que van a desaparecer que son muy especializados, como el que está responsabilizado de la energía, el de las comunicaciones, pero el que más llama la atención es el de transparencia. Fíjate, Mario, y esto lo concateno con dos cosas. Primero, para decirlo muy rápido, no es casualidad que Rosario, que esta señora Rosa Isela Rodríguez esté haciendo lo que siempre ha hecho, ¿no? Estar, pues, nada más ocupando la oficina. En este sexenio, que es muy jovencito, la presidenta Claudia Sheinbaum lleva 43 días con el de hoy en el cargo. No hay secretarios que tengan lucimiento, si te fijas. Si ustedes lo pueden constatar, amigos.
Salvo Ebrard, ¿no?, que ha estado opinando sobre el caso de Estados Unidos.
Pero ante reacciones específicas por lo que acontece en el ámbito económico. Pero no hay secretarios que destaquen. Si hacemos un poco de memoria, desde que comenzó el sexenio obradorista, ya había algunos protagonistas del gabinete. Era muy notorio que se trataba de unos pocos, 2 o 3, que a la fecha pues siguen siendo figuras dominantes de la vida política nacional, que terminaron siendo corcholatas, por cierto. Pero en este sexenio, no. Entonces,
¿y tiene lógica? Pues no le quiten reflectores a la presidenta.
Exactamente. Esa es la estrategia, la idea, y no hay que quebrarse mucho la cabeza para verlo. Y el otro tema que me parece interesante de considerar, porque aunque pueda parecernos minúsculo, ya nos está dando ciertas señales. El primer ministro de la provincia más grande de Canadá, de Ontario, o sea, me grabé su apellido porque pues es el de la marca de los carros, un señor de apellido Ford, dice, oigan, ¿y si quitamos a México del T-MEC? Pues si antes de tener este tratado de libre comercio éramos Canadá y Estados Unidos.
Una declaración muy torpe, ¿eh?
Pues a mí me parece muy indicativa de las señales que se están mandando de los sectores más conservadores. Evidentemente, que sea un actor canadiense y no un actor público estadounidense, yo no creo que sea gratis, Mario. A mí me parece que por ahí se ponen de acuerdo y alguien va sembrando la semillita. Esto le abona negativamente para México a lo que va a ocurrir hasta el año 2026. La revisión del Tratado de Comercio, el hoy T-MEC. Muchos años lo conocimos.
No, y que como, ya dijeron, no va a ser revisión, va a ser modificación.
Renegociación total. En ese momento el presidente electo es Donald Trump. Él no tiene todavía más que la oportunidad de estar eligiendo a los que van a integrar a su equipo. Pero que ya un actor público del tamaño de un primer ministro es como un gobernador, póngale usted. Pero pues es el gobernador, digamos, más poderoso de Canadá. Que ya esté diciendo eso, a mí me parece que sí tiene que preocuparse más don Marcelo Ebrard, porque puede ser el primero de varios que vayan diciendo, pues si los mexicanos no ayudan, y esto lo digo por el tema de la desaparición de organismos autónomos, que forman parte no de una ocurrencia de algunos aquí en México, son tendencias internacionales. Los organismos autónomos no se establecieron porque algún académico universitario se le haya ocurrido, ¿no? Ese es un tema de tendencias internacionales para restarle pues centralización al equipo de gobierno federal. Es decir, deja en manos de otros temas especializados. Caso más emblemático como el de la transparencia. Los derechos humanos, pues, ¿qué le decimos? Estábamos hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya todo mundo acepta que fue un organismo palero del gobierno federal, no un organismo crítico del gobierno federal, sino todo lo contrario. Pues siguen igual, va a seguir la misma agenda. No nos pongamos alarmistas, no es mi intención, pero ciertamente, pues uno va leyendo las señales en el aire, ¿no? Dices, ah, caray, ¿y pues de cuándo acá los canadienses son tan críticos con México? Pues como que alguien va diciendo, vayan corriendo la voz, vayan estableciendo el tema, para que cuando llegue el momento importante, pues ya tengamos los antecedentes. Bueno, ese es el escenario de tipo nacional e incluso hasta de alcance internacional. Vamos a tener que hacer una primera pausa. Lo que pasa es que ya es tiempo de ir al primer corte. Les reitero que estamos listos para recibir comentarios y llamadas. Además, hay otros temas también de carácter local. No hemos hablado, por ejemplo, de lo que está pasando en la Universidad de Guadalajara y de que estuvo, yo creo que ya viene de regreso, a menos que se haya quedado a ayudar a los damnificados. Andaba por allá en España y en Valencia, en particular Ricardo Villanueva, entre otros asuntos que también ya están definiéndose completamente en el Congreso del Estado y en los municipios. Lulú Torres está en los teléfonos, tengo abierto el chat de WhatsApp, enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Por aquí empiezan a comunicar nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Seguimos en Forma y Fondo. Dice por aquí, déjeme, Luz Rodríguez. Gracias, Luz Rodríguez, una radioescucha. Ayer quedé en leer los comentarios de don Genaro Guadalupe, que hasta me escribió. Ya estaba entrando aquí a cabina José Luis Jiménez Castro y me escribió aquí por WhatsApp. Alcancé a leerlo. Que qué tengo de broncas con él, que por qué no leo sus comentarios. Dije, don Genaro, No, yo no tengo conflicto con ningún radioescucha, con ninguno. Nada más no me alcanzó el tiempo, pero ahorita lo busco. La señora Luz Rodríguez también es radioescucha frecuente y escribe, y mire, me tocó en coincidencia. Quieren sacar a México por el comercio con China. Tiene sentido, porque se han tenido más experiencias de riesgo, como ya se tenía desde tiempos pasados en la historia. La conducta de los asiáticos pone en riesgo la seguridad de América. Bueno, yo no voy a entrar, señora Rodríguez, en términos de análisis geopolítico. Lo que me queda claro es que esa es mi impresión, ¿eh? Es una mera opinión de su servidor. Me queda claro que, por un lado, el gobierno mexicano le dice al gobierno de los Estados Unidos, yo estoy contigo, yo soy tu aliado, somos los más grandes amigos de la historia, soy tu principal socio comercial. Y por otro lado, como que no nos enteramos de que hay una disputa, incluso hay analistas que hablan de que hay una guerra literal, aunque no se disparen balazos, entre Estados Unidos y China. Y eso, pues, provoca un bloque planetario. ¿Quiénes están con Estados Unidos y quiénes están con los chinos y los rusos? Y nosotros les estamos abriendo de par en par las puertas del mercado mexicano. Y esa es la molestia. Yo no sé si esto ponga en riesgo la seguridad de América, pero ciertamente, pues, si estamos de compadres con los gringos, pues ellos van a decir, pues ayúdame, compa, pues no somos nosotros, tú y yo. Entonces, pues por ahí viene un poco también, y lo dice bien señora Rodríguez, pues la molestia que tienen canadienses y norteamericanos tiene que ver con la apertura que le estamos dando, sobre todo al mercado automotriz proveniente de China. Pues así están las cosas. Por otra parte, escribe Seferino Ortiz, Jonás, estás muy resentido. El T-MEC es el que Trump firmó y está vigente. Antes de que se firmara, Trump quería dejar fuera a Canadá y Andrés Manuel incluyó a los canadienses. México es el primer socio comercial de Estados Unidos en crecimiento al 6%. Pues usted lo dice muy bien, don Seferino. Yo solamente estoy señalando lo que dice un actor político que no es menor en Canadá. Y pues todas las situaciones que han venido aconteciendo, sobre todo con el proceso electoral estadounidense, pues deben hacer que nos pongamos un poco más, digamos, atentos a los procesos que están ocurriendo. Jonás, Mario, soy Juan López, seamos realistas, los avances en materia de derechos humanos, en transparencia, competencia, justicia, todo ese andamiaje no se debe a ninguna iniciativa social o de partidos, solo a la necesidad de cumplir en el entorno comercial. Ahora nos toca a la sociedad. Perdóneme el carraspeo, dice Juan López. Yo creo, don Juan, que si revisa usted un poquito con más atención, verá que hay elementos un poco más complejos. Es momento de hacer más fuertes las alianzas con China, nos dicen por aquí. Bueno, pues ya veremos. Y ahora sí, Mario, pues déjame le cumplo al señor Genaro Guadalupe, a ver si lo encuentro. Aquí, mire, dice, aquí está. Ayer me reclamaba, hoy ya se comunicó muy tempranito, pero yo recupero el comentario que nos hizo ayer. Jonás, ¿tienes algún problema con mis comentarios? No, de ninguna manera. Humanismo total del gobierno de Claudia Sheinbaum, condonar la deuda interminable para algunos en el Infonavit. Mientras tanto, aquí en Jalisco, castigo y más castigo para el ciudadano.
Oh, caray. No es una condonación. No, no. Se están congelando incrementos. Es decir, que es diferente, que ya no se incremente más y se pague el saldo actual. No, pero es un abismo decir... Ya no debes nada.
Ya no debes nada, no.
Gracias por participar. No, 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 no.
Bueno, pues le mando saludos, don Genaro Guadalupe, para que vea que no hay ningún problema con sus comentarios. Ramiro Baeza. Bueno, Ramiro, pues hay palabras que yo no puedo decir al aire. Aunque ya todo el mundo se pasa por el arco del triunfo las normativas de la Secretaría de Gobernación, aquí somos muy respetuosos de nuestro auditorio. Pues aquí se llevó por parejo a todos. Dice que los gobiernos actuales son ineptos. Y no distinguió entre los locales o los nacionales. Dice el señor Ricardo Ramírez, se espera una brillante participación en el Senado de Francisco Ramírez Acuña. Bueno, pues, tiene la oportunidad desde hace un buen rato y tiene 6 años por delante. Yo la verdad lo he visto muy poco en términos, digamos, de información. Sí comparten sus redes sociales, pero la verdad no he visto destacado el desempeño del senador Ramírez Acuña. Con mucho respeto, yo pensé que iba a ser más protagónico. Ese era mi pensamiento, ahora veremos. Él tiene la oportunidad. Finalmente, senador. La señora González, sobre los organismos independientes, se referirá a los autónomos. El gobierno les pagaba, ¿no? O sea, nosotros. No dieron resultados, dice la señora González. Julio Mendoza, dice, bueno, el señor Julio Mendoza le hace una crítica al señor Genaro Guadalupe. Yo no quisiera promover ninguna diferencia entre nuestros radioescuchas, ni calificar sus comentarios. Simple y sencillamente, nosotros cumplimos con la invitación que todos los días les hacemos para que nos compartan sus puntos de vista. Malú, en la calle Caoba 228 y 230, se adueñaron de un lugar común. Es un área de juegos, aparte también hacen trabajos de mecánica, necesitamos que vengan a corroborarlo, es la tiranía en Zapopan, y nos comparte una imagen, ciertamente parece pues por aquí un negocio privado donde pues se apropiaron de la banqueta, y pues lo que podría ser un área de juegos, un jardín pequeño, no es muy grande, pero en una colonia popular pues es importante tener áreas comunes. Está denunciando la señora Malú. Esto es calle Caobas. Los números son 228 y 230. Les dejamos ahí el encargo a nuestros amigos del Ayuntamiento de Zapopan. Buenos días, Jonás, Mario. Doblaron a Yunes, a Pérez Dayán, a varios millones de pensionados del bienestar. Al resto de la sociedad nos doblaron nos doblaremos. Creo que es momento de hacer conciencia, dice la señora Ana Rosa. Por aquí nos dice también don José Aguilar. Bueno, don José Aguilar nos ha estado escribiendo que por qué no hablamos del informe de Enrique Alfaro Ramírez. Pues es que don José Aguilar dice, cuando dio su último informe a Andrés Manuel López Obrador, ustedes le dedicaron todo un programa para criticarlo. Ahora, dice, ahora que tu jefe, Jonás, el gobernador, dio su último informe, no hubo nada de crítica. Pues es que no hubo informe, don José Aguilar. No sé si usted se dio cuenta, porque aquí lo dimos a conocer en su momento. Pues más que informe, fue un evento de despedida. Lo que puede venir como informe, y pues cosa de verlo, es lo que va a ocurrir la semana que entra. Miércoles, jueves y viernes va a ser la glosa. Van a acudir los secretarios del gabinete al Congreso del Estado. Mientras tanto, pues creo que todos tenemos ya una evaluación de lo que ha sido un sexenio que termina. José García felicita a Andrés Manuel López Obrador en su cumpleaños, que por cierto, Mario, que tiene una pensión de 21,000 pesos.
Pues eso dicen.
Eso dicen, pero que eso sí, vive rodeado por elementos del ejército mexicano, allá en su rancho, en Palenque.
Les ha de pedir que colaboren.
¿Quién cortará el zacate en el jardín? La demografía y el abuso en consumismo de recursos naturales es un riesgo. Lo que les está interesando a nuestros paisanos es el gran comercio, dice Luz Rodríguez. Bueno, déjame ir a comentarios que más llegaron más temprano, Mario. También tenemos llamadas del auditorio. Dice Antonio Arriaga, el pueblo eligió a Rosario Piedra para que no siga haciendo nada por los derechos humanos. Y también te corrige, Mario, dice Antonio Arriaga, la playa más cercana es Tecomán. Sí, creo que sí,
¿Tecomán?
Sí, pues es que es hacia el rumbo de Manzanillo. Tomas la salida de López Mateos, ya que libres todo el martirio del tránsito vehicular por López Mateos y prolongación López Mateos, te vas por la autopista y antes de llegar a Manzanillo está Tecomán.
Pero debe estar fea, más fea que Cuyutlán, ¿no?
No, Cuyutlán sí está más lejos. No voy a discutir de bellezas playeras porque pues yo no soy fan.
A ver, deja aprovecho, espérame. Nos dice Trinidad Montes, ya no se llama Guayabitos, ahora es Guayamí. Ah, porque caray, va mucha gente de todas partes. Guayamí, Guayamí.
Bueno, pues...
No entiendo el...
Gracias a la señora Trinidad.
Hugo Álvarez, se llama Hotel Ceballos, ese mero, el Hotel Ceballos en Cuyutlán. Juan José Flores, Cuyutlán es Colima y los hoteles más famosos es el Siete Mares y el Hotel Ceballos. Cuyutlán es famoso porque es la mejor sal del mundo.
Ah, eso sí, las bolsitas de sal, sí, cómo no.
Nacho Luna, Hotel Ceballos y Hotel Tlaquepaque, los que destacan en Cuyutlán. María Ramírez, Cuyutlán tiene olas muy altas y los pozos, por eso es peligroso. Hoteles famosos, el Hotel Ceballos y Victoria eran los mejores.
De aquí, Mario, saliendo del programa, vas y ya instalas, rentas algún local y ya instalas tu agencia de turismo.
Carmen Orozco, el hotel más famoso era el Ceballos, o es. Y bueno, así se cierra ya ese tema.
Bueno, por otra parte, dice por aquí Jorge Arreola, estos megatandeos de agua son puros baños vaqueros. Bueno, es lo único que le dejan a uno, la cara nada más. Pati Hernández, una pregunta. ¿Las colonias que se van a quedar sin agua el fin de semana, se van a quedar también sin agua el siguiente fin de semana? Sí, Pati. Ya de una vez, considérelo. Van a ser, nada más que este fin de semana van a ser unas pocas. Ya después, a las pocas y a otras más. Roberto Hernández, nuevamente repiten lo mismo sobre el agua. Por favor, cambien de tema. Bueno, don Roberto, propónganos algo. Creo que fuimos muy puntuales. El tema del que se está hablando para que más de 1,000 colonias se queden sin agua, pues creo que es bastante preocupante, ¿no? La señora Raquel Sánchez nos pregunta si sabemos qué día cerrarán los bancos por el festivo del 20 de noviembre. Pues el lunes, señora Raquel Sánchez. Angélica Lozano, eso está rumbo a Manzanillo. Aquí nuevamente están haciendo los comentarios. Cuyutlán entre Colima y Manzanillo, entre Armería y Manzanillo. Es para el rumbo de Manzanillo. Ya ves, Mario, ¿tú, por dónde nos querías llevar?
Para acá, para Vallarta.
No, mano, o sea, sí.
Bueno, es que está... hace muchísimo que no.
Es Costa Norte y Costa Sur, Mario. No. Pues bueno. Dice por aquí Hilda Valeria, en Colima está Cuyutlán, nos íbamos en tren, llegábamos a las 7 de la mañana, toda la noche viajábamos desde Guadalajara a Cuyutlán. No, pues esas sí eran tours. Estás totalmente norteado, Mario, dice la señora Rosy.
Rosy, pues auxilio.
Bueno, pues ahí están todos los temas relacionados con Cuyutlán. Dice por aquí también Jorge Macías, lo que pasa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una prueba de lo que Morena va a hacer con el Poder Judicial. Sí, ese es otro tema. Ya me parece tan trillado, tan lamentable lo que está pasando, ya ni siquiera lo hemos abordado. Ahora hasta la presidenta de la República sale a decirles, anótense, regístrense para la elección. Es que no hay interesados. Yo estoy sorprendido con eso, Mario. Creo que es como una suerte de reacción solidaria o también de desinterés de los especialistas o de los egresados de la carrera de Derecho, que deben ser muchísimos en todo el país. Son muy poquitos los anotados para buscar un cargo de juez, magistrado, ministro para el 20, no, es para el 1 de junio del año 2025. Bueno, está tan pobre el tema que hasta la propia presidenta salió en su mañanera a hacer la invitación de que se registren para que sean candidatos. Dice el señor C. Velázquez, no nos extraña la actitud del oficialismo. Es orden de Andrés Manuel López Obrador desde su búnker. Se refiere a la elección de Rosario Piedra. Por aquí nos reportan un accidente por la imagen. Pues se ve que fue muy de mañanita. Esto debe ser en el túnel de Avenida López Mateos. Jonás Mario, soy Lourdes Ramos. Es indignante el nombramiento de Rosario Piedra. Asimismo van a elegir a los candidatos a jueces y magistrados. Es una burla para todos los mexicanos. En Colima, Armería y Cuyutlán, aquí nos están diciendo también, y repiten el tema de los hoteles, Juan Padilla. Estamos de acuerdo con sus comentarios sobre la nominación de Rosario Piedra. ¿Qué diferencias se encuentran con la otra nominación de la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco? Bueno, cuando menos es Luz del Carmen Godínez González, don Juan Padilla. Pues no está aspirando a repetir en el cargo, no que yo me entere, pero llegando el momento, pues lo comentaremos, ¿no? A ver cómo va. Creo que, en términos generales, se vivieron mejores tiempos en los organismos defensores de derechos humanos. Creo que en esa frase podemos encerrarlos a todos. Buenos días, dice por aquí Ceci Lume. Poco opino sobre política, nos dice. Pero es vergonzoso, cínico lo que pasó en la madrugada, total descaro. ¿Para qué tanta faramaya? ¿Para burlarse? Dizque desvelándose, trabajando, deliberando, ya tenían todo descaradamente planeado. Esto es una muestra para quienes no creen que vivimos en una dictadura. Bueno, es lo que está comentando, evidentemente, sobre el tema de derechos humanos. ¿De dónde sale el presupuesto? Pregunta Omar Toscano, con el cual el gobernador electo está haciendo sus conferencias de prensa. No, pues no es con presupuesto público, son de carácter privado. Son recursos propios, efectivamente. Jonás Mario, buenos días, ¿cómo están? Soy Salvador, no nos da su apellido. Estoy escuchando el comentario sobre la persona que habló para sacar a México del T-MEC. No importa, tenemos a China, tenemos a toda Sudamérica, tenemos a Europa. ¿Cuántos países no quieren venir a invertir a México? Don Salvador, perdóneme, me hace esbozar una sonrisa. Si así fuera de sencillo. Pero no, la verdad es que el mundo, pues no es un tianguis, dispénsenme. Mario, buen día. Jonás, no puedo hacer mi cita para la verificación, ya tengo desde el viernes, no me autorizan el pago. ¿Enrique Alfaro sabrá de esto? No, yo creo que Enrique Alfaro no sabe de su trámite, pero ciertamente, me permite un comentario, es Edgardo Morales, ¿por qué no se espera? Yo entiendo que usted es un ciudadano cumplido, quiere hacer la verificación, pero la verdad es que esa es una opinión mía, no tengo la certeza, no lo han dado a conocer, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con verificación vehicular está en este momento como en un impasse. Tú el otro día comentabas, ¿no, Mario?, que incluso hasta los talleres de verificación, varios están cerrados.
No, traer un problemón ahí. A ver, la actual administración les debe dinero. Y esa deuda la van a patear a Pablo Lemos.
Nada más que el caso aquí es del señor Morales, que él quiere hacer su verificación.
Y está cerrado. No se puede el sistema.
Y no le da la cita y no le autorizan el pago. Quiere pagar.
Y no se puede.
Y no se puede y nos comparte la imagen. Pues, don Edgardo, con la imagen que usted nos está compartiendo, con eso amparece. Si lo llegaran a detener para revisar si su automóvil ya hizo la verificación, pues usted dígales. Pues, ¿cómo la hago, señor policía vial, si no me aceptan el pago? Yo diría, pues mire, es que pues estamos ya casi a mediados de noviembre. El nuevo programa, el paquetazo que anunció Pablo Lemus, gobernador electo, va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero. Yo quiero pensar qué es lo que está pasando. Y fíjate qué ejemplar, don Edgardo Morales. Dice, oigan, quiero hacer mi trámite de verificación, quiero pagar. Ya sé que a partir del 1 de enero es gratis. Yo quiero pagar ahorita. Dice Pedro Tejada. Ya ni qué decir de la carta apócrifa de la señora Rosario Piedra. No, es que sí fue, don Pedro, fue una cosa tremendamente sucia y revuelta lo de Rosario Piedra.
A ver, tenemos llamadas telefónicas, nos vamos a seguir de corrido, nomás nos vamos al 57. Benjamín García dice que dentro del Tratado de Libre Comercio incluyen a organismos como el de Energía, Derechos Humanos y Transparencia, así que no los deben quitar si no quieren tener problemas. Ramón Pérez, desde hace 15 días hay una fuga en Guelatao, entre Yahualica y Rojo Gómez, en la colonia Benito Juárez. Gracias a Carlos Sánchez, dice que es trágico y lamentable lo que ocurre en el país con la desaparición de organismos autónomos, con el control del Poder Judicial y Derechos Humanos. Vamos a una dictadura. Raúl Castro, esos son los servidores públicos para atender al pueblo, bueno y sabio. 1% de capacidad, 99% de obediencia. Así será el Poder Judicial. Mesmamente. Eduardo Figueroa, Jonás, tú tranquilo y él nervioso. Si nos quitan los gringos y canadienses el tratado, tenemos toda Europa para venderles.
Pues ya vaya preparando las mercancías.
José Guadalupe Núñez, sobre Tlajomulco, la carretera de las cuatas tiene baches muy feos. Ojalá el presidente municipal pueda ayudar. Dice, ¿qué pasó con las Chivas?
Pues, bueno, las Chivas van a jugar con el Atlas, por cierto. Escribe por aquí Salvador Méndez. Aquí están mis 500 pesos a favor de los zorros y unos tamales a Mario con salsa valentina. ¿Te están lanzando la apuesta, Mario?
Le va al Atlas. Al Atlas. Hay que madurar esa apuesta. José González Gómez dice, ¿por qué utilizan mucho la palabra con todo respeto y luego dan la puñalada trapera?
Bueno, no es una palabra, es una expresión. Y pues la crítica se puede emitir con todo respeto.
Es para no tener enemigos, don José.
No, bueno.
Don José González, es como una manera amable de hacer una crítica. Celia López, nunca le había tocado que un presidente tan malo como López Obrador y Claudia Delgadillo, con aquella frase de aquí en Palacio está el presidente, pero el que manda vive enfrente. Ana Berta Orozco encontró un pasaporte tejano a nombre de Juanita de la Cruz. Nos deja su teléfono por si alguien sabe de esto. Carlos Chávez, el puerto más cercano a Guadalajara es Melaque, es una bahía, no tiene oleaje peligroso. Salvador Basilio, el hotel de Cuyutlán era el Ceballos. Y Ana Ortiz dice, ¿qué más quieren si esa señora Piedra solo sirve para levantar el dedo a favor de Morena? Bueno, ahí tiene críticas.
Bueno, pues estamos a punto de despedirnos. Yo le agradezco a todos los que se siguen comunicando. Me van a quedar algunos mensajes todavía. Por aquí nos piden... Ah, ya está el reporte que hicimos desde Zapopan, para quienes están invadiendo. Dice por aquí, cierto, la señora Margarita Mota, fíjate, ya hace eco del tema de invasión del espacio público. Además hay una tienda que tiene en su espacio de jardín un lugar para bebidas alcohólicas. ¡Ah, caray! Esto es en Caoba y Membrillos. No se hace nada, esto es en la Tusanía. Además, los fines de semana tienen música hasta el amanecer. Bueno, aquí siguen llegando los... Guayami como Miami, Mario. Por eso se llama así, Guayabitos como Miami. Y Felipe Lomelí nos dice, Claudia Sheinbaum y la secta morenista es un fraude. No se les ocurra realizar la feria ganadera en Sinaloa. Bueno, ya no hablamos de la violencia en Sinaloa. Qué barbaridad. Ayer asesinaron a otro dirigente ganadero. Sale García Harfuch en la mañanera envalentonado y dice que sí habrá defensa. Luego Sheinbaum dice que mejor lo que diga el gobernador y finalmente aparece asesinado otro líder ganadero. Bueno, pues ahí están las críticas, los comentarios, los puntos de vista. Hoy nos despedimos, les deseamos un excelente día y aquí nos escuchamos mañana.
Saludos a Benjamín García, que en pocas palabras dice que no es tan fácil decir que se venderán a Europa, es decir, que sigue siendo importante el tratado comercial con América del Norte. Gracias, cuídense mucho. Mañana aquí lo esperamos.